Buenos días. En esta presentación me extenderé a conversar no solamente de la harina de trigo, sino también de otros granos básicos que hoy en día se fortifican alrededor del mundo. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud y la FAO publicaron un libro sobre la fortificación de alimentos en el año 2006. Según este libro, la fortificación es la práctica de aumentar, de manera intencional, el contenido de micronutrientes esenciales en un alimento para mejorar su calidad nutricional y proveer un beneficio a la salud pública con riesgo mínimo a la salud. Siguiente. El proceso de la fortificación tiene unos pasos básicos, independiente del alimento que se fortifica. El alimento crudo se somete a un procesamiento inicial. Luego, la premezcla con vitaminas y minerales se adiciona y se mezcla de manera homogénea. El alimento se empaca y es sometido a controles de calidad e inocuidad. El alimento fortificado ya está listo para su comercialización o entrega a través de programas gubernamentales. Siguiente. En estas imágenes vemos los diferentes tipos de alimentos que hoy en día se fortifican: la leche, margarina, aceite vegetal, azúcar, harina de trigo, pasta, harina de maíz, salsa de soya y sal. Siguiente. En cuanto a granos básicos, en el momento existen recomendaciones internacionales para la fortificación de harina de trigo y de maíz. Estas se encuentran en sus carpetas. Siguiente. Según la Recomendación Internacional para la Fortificación de Harina de Trigo y de Maíz, un consumo estimado por habitante menor a 75 gramos por día no permite la adición de una cantidad de aditivo fortificador suficiente para cubrir las necesidades de micronutrientes de las mujeres en edad reproductiva. Debería valorarse la posible fortificación de otros vehículos alimentarios y otras intervenciones. En la entidad donde trabajo, usamos 75 gramos de consumo o disponibilidad de granos básicos por persona por día como el límite para determinar si en un país hay una posibilidad de mejorar la ingesta nutricional a través de la fortificación de uno o varios granos básicos, como mostraré a continuación. Siguiente. De los 197 países del mundo, 167 tienen disponibilidad de al menos 75 gramos por persona por día de trigo, maíz o arroz. Estos datos proveen de la FAO y representan la cantidad de grano básico producido e importado en el país, menos aquella cantidad exportada, perdida o no utilizada para consumo humano. Luego, esta cifra se divide por la población total. De tal manera que no es una representación verídica del consumo de granos básicos, pero nos da una idea de su disponibilidad en el país. Siguiente. Este mapa representa los 77 países del mundo que hoy en día tienen leyes que exigen la fortificación de harina de trigo con al menos hierro o ácido fólico. Estos aparecen en color azul oscuro. Se puede apreciar que casi toda Latinoamérica requiere la fortificación de harina de trigo. Vale mencionar que en Australia se requiere la fortificación de harina de trigo con ácido fólico más no hierro, y tres países, Venezuela, el Reino Unido y las Filipinas, requieren la fortificación de harina de trigo con hierro, pero no con ácido fólico. En color gris oscuro vemos los países que tienen una disponibilidad de 75 gramos o más de trigo por persona por día según la FAO, mas no requieren la fortificación de harina de trigo. Se puede apreciar la multitud de países en Europa y Asia que posiblemente se podrían beneficiar de la fortificación de la harina de trigo. Siguiente. En verde en este mapa se aprecian los 12 países que tienen la legislación que requiere la fortificación de harina de maíz con al menos hierro o ácido fólico. En color gris oscuro se encuentran los países que tienen una disponibilidad de 75 gramos o más de maíz por persona por día según la FAO, mas no requieren la fortificación de harina de maíz. En color gris claro están los países cuya disponibilidad de maíz es menor a 75 gramos por persona por día y por ende el maíz no sería un buen candidato para fortificar a nivel masivo. Finalmente, para los países coloreados blancos, la FAO no tiene estimativos de la disponibilidad per cápita de maíz. Siguiente. En naranja se aprecian los 5 países que tienen la legislación que requiere la fortificación del arroz con al menos hierro o ácido fólico. Estos países son Costa Rica, las Filipinas, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Panamá. En color gris oscuro se encuentran los países que tienen una disponibilidad de 75 gramos o más de arroz por persona por día según la FAO, mas no requieren la fortificación de arroz. Varios países en Sudamérica, África del Oeste y el Sur, varios países en Sudamérica, en África del Oeste y en el sur de Asia podrían beneficiarse de la fortificación del arroz. En color gris claro están los países cuya disponibilidad de arroz es menor a 75 gramos por persona por día y por ende el arroz no sería un buen candidato para fortificar a nivel masivo. La mayoría de los países del mundo se encuentran en esta categoría. Por ende, nuestro accionar en cuanto a la fortificación de arroz es más limitada. Sin embargo, incluye los 2 países que representan la mayor población del mundo, China y la India. Siguiente. En resumen, hay 77 países en el mundo que tienen leyes que obligan la fortificación de harina de trigo, 12 que requieren la fortificación de harina de maíz y 5 que la requieren para el arroz. Hay muchos países que tienen una disponibilidad de 75 gramos o más per cápita de trigo, maíz y arroz. Para estos países, la fortificación tiene el potencial de contribuir a un aumento en la ingesta de nutrientes carentes en la dieta local. Siguiente. Hay 2 tipos de evidencia que existe para intervenciones de salud como la fortificación. El primer tipo se llama eficacia. Estudios de eficacia evalúan la fortificación de alimentos bajo condiciones ideales y basados en estudios aleatorios controlados. Siguiente. La segunda categoría de estudios se denominan de efectividad. En estos casos, la fortificación se implementa bajo condiciones usuales y los resultados se utilizan para determinar si la fortificación cumple con sus objetivos en la práctica, no bajo condiciones ideales. Siguiente. A continuación, presentaré resultados de estudios de efectividad realizados antes y después de que la fortificación se implementara en diversos países. Estos estudios nos permitirán evaluar el impacto verídico que la fortificación pueda tener en la salud pública. Siguiente. Revisamos estudios de efectividad que reportaron niveles de folato sérico antes del inicio de la fortificación con ácido fólico. Estos aparecen en las barras azul celeste y después de implementar la fortificación, estos aparecen en las barras de azul oscuro. Siguiente. A la harina de trigo y maíz consumida en estos países, adicionaron entre 1,2 y 2,2 miligramos por kilogramo de ácido fólico. Los estudios se organizaron según 4 grupos de edad: niños entre 2 y 15 años, mujeres en edad fértil, adultos y personas de la tercera edad, y una combinación de todas edades y géneros. Siguiente. Las mediciones de la post-fortificación se hicieron entre 6 meses después de iniciado la fortificación en Chile, notado por la flecha roja, y 5 años después de iniciado la fortificación en Kazajstán, Estados Unidos y Fiji, notado por la flecha verde. Siguiente. Se reportaron datos representativos a nivel nacional para Fiji y Estados Unidos. Siguiente. Hay comparaciones pre- y post-fortificación para 19 subgrupos. Estos están representados por 19 pares de barras en la gráfica. Todos los subgrupos, excepto uno, reportó un incremento en el nivel de folato sérico después de iniciado la fortificación con ácido fólico. Siguiente. El estudio que reportó una disminución en folato sérico después de iniciar la fortificación se realizó en niños entre 2 y 15 años en Uzbekistán. Siguiente. Luego revisamos estudios de efectividad que reportaron el número de defectos del tubo neural antes y después de la fortificación con ácido fólico. Siguiente. A la harina de trigo y maíz en estos países adicionaron entre 1,2 y 2,2 miligramos por kilogramo de ácido fólico. Siguiente. Todos los estudios excepto uno reportaron una disminución en los defectos del tubo neural después de iniciado la fortificación con ácido fólico. La excepción fue un estudio realizado en el Perú. La harina de trigo se fortifica con 1,2 miligramos por kilogramo de ácido fólico. Los autores sugieren que para tener un impacto sobre los defectos del tubo neural, el nivel de ácido fólico se tendría que aumentar dado el consumo habitual de harina de trigo en el país. Siguiente. Revisamos estudios de efectividad que reportaron los niveles de ferritina sérica antes y después de la fortificación con hierro. Siguiente. A la harina de trigo y maíz se adicionó entre 30 y 60 miligramos por kilogramo de hierro. Los fortificantes que se utilizaron en estos países fueron sulfato ferroso, fumarato ferroso, hierro elemental y hierro electrolítico. Siguiente. El único país latinoamericano representado en estos datos es Venezuela. Todos los subgrupos excepto dos reportaron un incremento en los niveles de ferritina sérica después de iniciada la fortificación con hierro. Siguiente. Los dos estudios que mostraron una disminución en ferritina sérica después de la fortificación se realizaron en niños de 2 a 15 años en Uzbekistán y en mujeres en edad fértil de Sudáfrica. Siguiente. Finalmente, revisamos estudios de efectividad que reportaron los niveles de hemoglobina antes y después de iniciada la fortificación. Los nutrientes que se adicionaron a la harina de trigo y maíz fueron hierro, zinc, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina y vitamina A. Siguiente. Los grupos etarios representados en estos estudios fueron niños hasta los 15 años de edad, mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, hombres entre 40 y 65 años y toda persona entre 0 y 55 años de edad. Siguiente. 11 de los subgrupos reportaron un incremento en el nivel de hemoglobina después de iniciada la fortificación. Siguiente. 12 de los subgrupos mostraron una disminución en hemoglobina después de iniciada la fortificación o ningún cambio en comparación con un grupo de control. Esto se puede ver a que hay importantes causas no nutricionales de la anemia en estas poblaciones. Siguiente. Esta tabla resume la evidencia de impacto que se tiene de estudios de efectividad. En la primera columna se encuentran los resultados de salud investigados y en la última columna el número de subgrupos analizados. La columna del centro tiene el número de subgrupos que mostraron un resultado favorable en el periodo post-fortificación. Esto significa que aumentó los niveles de folato sérico y ferritina sérica y hubo una disminución en el número de defectos del tubo neural. En resumen, la mayoría de los subgrupos mostraron resultados favorables para folato sérico, defectos del tubo neural y ferritina sérica. Sin embargo, los resultados de hemoglobina son contradictorios. Aproximadamente 50% de los análisis mostraron un incremento en este biomarcador. Siguiente. Ahora pasamos a uno de los mayores retos de la fortificación, su monitoreo. Este es un esquema conceptual de un sistema de monitoreo y evaluación que puede tener cualquier programa nacional de fortificación de alimentos. Acompañando este esquema hay escritos sobre cómo implementar cada uno de los diferentes tipos de monitoreo que se pueden realizar para saber si diferentes componentes del programa de fortificación están funcionando como deberían. Siguiente. ¿Cómo podemos saber si el monitoreo de la fortificación se efectúa de una manera confiable y continua en un país? Siguiente. Nosotros consideramos que una manera es poner a la disposición del público los resultados del monitoreo del programa de fortificación de alimentos. A nuestro conocer, hay pocos ejemplos de países que han divulgado publicaciones puntuales con los resultados del monitoreo de alimentos fortificados, y que solamente Chile publica de manera continua los informes de monitoreo de la harina de trigo fortificada. Específicamente, los informes anuales se cuelgan en una página web del Ministerio de Salud. Siguiente. Para guiar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la fortificación de alimentos, hay varias herramientas disponibles o en desarrollo. Ya les mencioné el libro publicado en el 2006 por la OMS y la FAO, el cual tiene lineamientos para el diseño, el monitoreo y la evaluación de la fortificación de alimentos. Este libro no se limita a la harina de trigo, sino a cualquier alimento fortificado. El libro se encuentra disponible gratuitamente en inglés y francés en la página web de la OMS y su traducción al castellano la está realizando la OPS. La entidad con la que trabajo, con las siglas FFI, tiene herramientas para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la fortificación de harina de trigo principalmente, y en menor cantidad sobre la harina de maíz y el arroz. La mayoría de esta información se encuentra en inglés y alguna en castellano. Como ya les mencioné, la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones para la fortificación de harina de trigo. Estas se actualizarán en el año 2015. La OMS emitirá recomendaciones para la fortificación de harina de maíz y grano de arroz en el año 2014. Estas recomendaciones ayudarán con el diseño o rediseño de programas de fortificación de granos básicos. Con la CDC de Estados Unidos, la OMS está desarrollando un sitio web con indicadores genéricos para la fortificación de harina de trigo que se pueden adaptar para uso en el monitoreo y la evaluación de estos programas. Inicialmente, el sitio web tendrá los indicadores en inglés. Finalmente, hay otras entidades que han o están desarrollando herramientas relevantes. Hay un nuevo software desarrollado por la doctora Alicia Karikiri que se puede usar con datos de ingesta para determinar los niveles de nutrientes a adicionar a los alimentos a través de la fortificación. Este software puede ser especialmente útil en aquellos casos donde no existe una recomendación internacional, ya sea para un alimento o para un nutriente. La ONG GAIN tiene un sitio web con el nombre de Empresas Proveedoras de Premezcla y Premezcla y de Asistencia Técnica en la compra y uso de la misma. La ONG PATH cuenta con información para la implementación de fortificación de arroz. La Comunidad de Salud de los Países del Este, Centro y Sur de África elaboró una serie de manuales disponibles en castellano que describe cómo efectuar el monitoreo de programas de fortificación. Finalmente, la ICBD está construyendo guías para el diseño de sistemas de seguimiento de defectos de nacimiento que puedan indicar el éxito de la fortificación con ácido fólico. Siguiente. En resumen, el mayor reto para la fortificación es su monitoreo. Vemos que con pocas excepciones no se divulgan los resultados del monitoreo de la fortificación. Esto no permite que se valore si el programa está funcionando como debía. Afortunadamente, hay herramientas disponibles o bajo formulación para el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la fortificación de alimentos. Además, se cuenta con la experiencia de decenas de países alrededor del mundo que fortifican al menos harina de trigo, harina de maíz y arroz. Siguiente. En conclusión, se requiere la fortificación de harina de trigo en 77 países del mundo, de harina de maíz en 12 países y del grano de arroz en 5 países. En varias regiones del mundo se debería explorar la factibilidad e impacto potencial de fortificar estos granos básicos por ser estos alimentos altamente disponibles. De estudios de efectividad, apreciamos que la fortificación de harina aumenta los niveles de folato y ferritina sérica y disminuye el número de defectos del tubo neural. Sin embargo, los resultados sobre el impacto de la fortificación en hemoglobina es contradictorio. Son pocos los países que publican los resultados del monitoreo de la fortificación de granos básicos y para ayudar con el monitoreo y otras fases de la fortificación hay herramientas disponibles y en construcción. Siguiente. Para mayor información, se pueden comunicar conmigo directamente o con la iniciativa de la fortificación de la harina a través de redes sociales. Gracias.